sale el sol.
8 de la mañana, 11 minutos. Continuamos en Desde Temprano para avanzar con más temas de actualidad, de comentarios, bueno, información en general. Ya vamos a tener un contacto en línea. Cuando ya está en línea, sí, la invitamos también a Pilar a sumarse a esta iniciativa, a este contacto, bueno, que tiene que ver con trabajadores, trabajadoras de salud de la provincia. Hay un centro de salud en nuestra ciudad que manifiestan que tienen y viven hechos de inseguridad, falta de custodias, y que han solicitado en reiteradas oportunidades, y que, bueno, cierran luego del último turno médico. Los empleados, las empleadas se retiran todas juntas, todos juntos desde el lugar. Tiene que ver con el centro de salud de Villa Hipódromo. Esta determinación la han tomado luego de situaciones que han vivido de inseguridad y de falta de custodia. Así que está en contacto con nosotros Leandro Golzac, referente de CIPRUS, del Sindicato de Profesionales de la Salud, para contarnos un poco qué es lo que está viviendo este grupo de trabajadores. Leandro, ¿cómo te va? Buenos días. Pilar Guala, Gabriela Bruno, Pablo Barbero te saludan aquí desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
¿Cómo estás, Leandro?
Gracias por comunicarse.
Bueno, ¿qué ocurre exactamente allí en el Centro de Salud de Villa Hipódromo?
Bueno, en este caso yo te voy a dar un poco la visión que tenemos nosotros de nuestra entidad gremial, que hemos, bueno, ahí las trabajadoras y los trabajadores del centro de salud, bueno, han recurrido justamente al sindicato en base a las cuestiones que le vienen pasando, que te voy a decir un par de cuestiones, no son propias de este centro de salud, se dan muchas veces en el ámbito de lo que son los centros de atención primaria en salud. Por lo menos lo que yo te puedo decir en la órbita de lo que es Santa Fe, ¿sí?, la ciudad de Santa Fe, tiene que ver un poco con cierto nivel de precariedad, digamos, que se vive en el lugar. En este caso apareció muy fuerte por el lado de la inseguridad, o sea, por el lado de que hay, digamos, tanto usuarios como miembros de la comunidad que de alguna forma se acercan y reproducen de alguna forma dentro del centro de salud ciertas situaciones de violencia y demás hacia el personal, que, bueno, obviamente genera una situación de desprotección. En este caso, bueno, es muy llamativo que tenés a 20 metros un destacamento policial, pero que no puede intervenir supuestamente, ¿tá?, en el asunto. Cuando pasa algo, tenés, por ejemplo, situaciones de violencia que están siendo vistas por los efectivos y no intervienen. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones. Esto es, en este caso particular, pero te digo, los centros de atención primaria de salud, nosotros desde nuestro sindicato lo que hacemos un balance es que después de la emergencia sanitaria quedan más al descubierto la precariedad de estos inspectores, porque durante la pandemia lo que se hizo fue reforzar más bien otros sectores, digamos, de la salud, uh-huh, los que tienen que ver con el intensivismo, con las internaciones y demás. Pero esta parte, digamos, que tiene que ver con la atención primaria en salud, que es una estrategia de ingreso al sistema de salud, de acceso al sistema de salud en su conjunto, bueno, viene con unas falencias importantes.
Uh-huh. Y esto tiene que ver, o sea, se solucionaría, digamos, Leandro, solamente con presencia policial, custodia policial, o con alguna modificación o algún otro esquema de atención. ¿Cómo lo observan ustedes?
Bueno, yo te diría que como a las situaciones de complejidad en las sociedades actuales son multifactoriales, o sea, no remiten a un solo factor. Si fuera así sería muy sencillo. Uh-huh. En este caso los factores que están influyendo tienen que ver, bueno, obviamente con un malestar social, con una crisis social, por un lado. Por otro lado, digamos, hay cierta cuestión donde el Estado, tenemos que decir que ha abandonado cierta parte, ¿tá?, de la atención, todo lo que refiere, por ejemplo, a insumos y a recursos humanos, digamos, en los centros de salud siempre están faltando, o sea, falta un pediatra, falta un generalista, falta un psicólogo, falta un enfermero, falta alguien que limpie, falta alguien que, viste, falta un montón de cosas, ¿tá? Tenemos lugares donde la gente, por ejemplo, para poder atenderse tiene que subir escaleras. Por ejemplo, imagínate que, por ejemplo, una persona anciana para poder tener una prestación tiene que subirse los pisos, por ejemplo. Tenemos esa situación en el centro de salud, uh-huh, centros de salud que no tienen edificios propios, que tienen un comodato, que tienen problemas. Bueno, a ver, son una serie de cuestiones. Entonces, básicamente en este caso no se limita solamente a una presencia policial, pero bueno, eso ayudaría, pero vamos a decir, no es el único factor que está incidiendo en esta situación.
¿Y qué ha dicho el Ministerio de Salud al respecto? Si ustedes pudieron... Por otra parte está la discusión, ya te voy a consultar más de la paritaria del sector, pero en estos planteos específicamente, ¿ha habido alguna respuesta del Ministerio de Salud? ¿Algún argumento?
Lo que pasa es que, a ver, podemos decir que hay un nivel de funcionarios de una línea, digamos, que es la más cercana y que entiende esto y que seguramente intentaría hacer un montón de cosas, pero lamentablemente las definiciones están en una línea más superior, ¿tá? Todo lo que tiene que ver con definiciones políticas más gruesas, que implican erogación presupuestaria, que implican inversiones, ese nivel de definiciones está más arriba de los funcionarios que sufren esto de la misma forma, casi igual que los trabajadores, quizá, o relativamente igual, porque también padecen el no poder dar respuesta, por ejemplo, ¿tá? Estamos hablando, qué sé yo, la región salud, por ejemplo, determinados directores de hospitales, directores de sectores y demás. Ese sector no está afectado porque tampoco puede dar respuesta. Entonces las definiciones vienen de un nivel, una política más general, lamentablemente, que es una falta de inversión en un montón de cuestiones de política estatal en cuanto a salud y educación o a derechos sociales necesarios.
Leandro, buen día. Pilar Guala te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Esta semana tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo con representantes del Ministerio de Salud por tema paritaria, ¿no? Y también está ahí latente el pedido de pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras que tienen en algunos casos más de 40 años y están esperando la sanción definitiva en la legislatura, ¿no?, de esta excepción para que puedan ingresar al Estado. ¿Qué novedades hay respecto a estos temas?
Bueno, podemos decir que hay algunas noticias positivas, podemos decir, que están pasando. Esta semana han pasado aproximadamente 500, 600 profesionales a planta, esta última semana, con la firma de decretos, que son situaciones... A ver, la verdad es que tendrían que haberse quizás resuelto antes, pero bueno, se están resolviendo de esta manera. Pero nos quedan el caso de casi 800 profesionales que están con un pase de planta interrumpido, digamos, ¿no?, porque es postergado, porque necesitan esta ley que vos estabas comentando. Es una ley que permitiría hacer una excepción a la ley Estatuto Escalafón, que es la nuestra, que es la 9082, que tiene cierto límite para ingresar a planta. O sea, si tenés más de 40 años, más de 10 años de recibido, dice la ley que no podés ingresar a planta permanente. Pero bueno, es una ley vieja, antigua. Hoy por hoy está cada vez más claro que un personal que se está formando para ser profesional de la salud, por ejemplo, necesita muchos años de formación y muchos años hasta de vida para poder llegar a un nivel de realmente de una formación acorde a las necesidades, por lo cual, ahora se va a hacer una enmienda a esto, una ley nueva que permita estas excepciones para que, te digo, si los 800 profesionales de la salud puedan pasar a planta que ya cumplen funciones, ¿está?, y que se encuentran precarizados a esta altura.
¿Y qué pasa con los reemplazantes? Que hubo manifestaciones en el Ministerio de Salud sobre estas profesionales que los llaman para cumplir a lo mejor una semana en un lugar, para cumplir un reemplazo en otro, después a lo mejor no los llaman por un mes y vuelven a... y entonces cobran con irregularidad o con sueldos o pagos atrasados. Eso es lo que manifestaban. ¿Hubo alguna respuesta para este grupo de trabajadores?
Mira, lo que yo puedo decirte es que lamentablemente el Ministerio de Salud, si bien podemos decir que hay intenciones de mejorarlo por parte de cierta parte de los funcionarios, han hecho mucho esfuerzo por mejorarlo, pero venimos de una situación caótica en el Ministerio de Salud, que por ejemplo siempre la comparamos con educación, que es un ministerio que, por ejemplo, en todo esto lo que implica reemplazos, franquicias, traslados, lo tiene muchísimo más aceitado, ¿viste? Vos, por ejemplo... Si vos un día tenés que ir a cumplir una tarea en el Ministerio de Educación y tenés que pedir no podés cumplir, al toque nomás ya hay alguien que está reemplazando con todas las condiciones, y cobran tiempo en forma. En el caso de salud, que a pesar de ser un derecho esencial como es la salud, pasan cuestiones como, por ejemplo, un médico tiene que ser reemplazado, un profesional de salud tiene que ser reemplazado y capaz que pasa mucho tiempo hasta que se puede realizar ese reemplazo, porque a veces te dicen, sí, venía a trabajar, pero no está el trámite administrativo para que esa persona pueda cobrar. Entonces, capaz que tenés un, como ha pasado, tenés un profesional de la salud trabajando a diario y no está cobrando a lo mejor por 6 meses. ¿Me entendés? En una
situación, se va degradando donde, también donde el sistema
de salud. ¿No? El expediente va y va por un lado, para el otro, y el expediente y el profesional pasa 6 meses trabajando sin cobrar.
Claro. No, y además el servicio que se presta también se va deteriorando, ¿no? El servicio de salud que se presta a la comunidad.
¿Y qué pasa que esto, si nos podés aclarar un poquito más, que faltan insumos, dijiste hace unos minutos, por ejemplo, insumos esenciales, ¿qué es lo que está faltando?
Mira, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una entrevista, por ejemplo, al servicio 107, les van a saber contar muy bien, por ejemplo, la dificultad que tienen, por ejemplo, para cumplir. Estamos hablando de otro sector, sí. Nos fuimos de APS al servicio de emergencia y traslado, sí. Pero es un caso muy, muy paradigmático porque hay hasta un ocultamiento que se ha hecho muchas veces, por ejemplo, de ese servicio, que es tan importante como el servicio de emergencia y traslado, y que le faltan insumos básicos, desde nafta para ir a una ambulancia, apósito, distintas cuestiones muy básicas que necesitan. Y los centros de salud, a ver, nosotros estamos atrás de todo. Sí. Y cuando pasa algo, ponemos el grito en el cielo hasta que, pero bueno, hemos tenido situaciones también en los centros de salud de falta de insumos, pero muchas veces, por ejemplo, suceden situaciones, por ejemplo, de carencia de servicios, por ejemplo. Ajá. Te estoy diciendo, por ejemplo, un centro de salud que no tiene agua, ¿entendés? Un centro de salud que, está en una situación muy precaria, digamos, además. A ver, son cuestiones muy básicas que no están, ¿viste? Con respecto al tema de los insumos para la atención, bueno, ha habido situaciones, pero bueno, dentro de todo se ha salvado. Pero si el recurso humano y las situaciones edilicias son muy preocupantes. Y por ejemplo, otra cuestión importante también, los turnos del segundo nivel. Hay una desconexión muchas veces entre el primer y el segundo nivel que es importante, que hacen que una persona, por ejemplo, tenga que trasladarse por un turno, hasta el SEMAFE, por ejemplo. Y muchas veces no tiene la atención que corresponde tampoco. O sea, es una serie de cuestiones importantes. Tú, gente que espera turnos para especialidades durante meses, eso también se da.
Tienen ustedes, en el marco de la paritaria, le han dictado la conciliación obligatoria, ¿no es cierto, Leandro? ¿Cómo está ese paso?
Bueno, sí. Nosotros suspendimos la medida de fuerza, sí, que teníamos pautada para el miércoles a la espera de una respuesta. Ahora lo que se hizo en una reunión de conciliación obligatoria, donde el gobierno se compromete a evaluar y darnos una respuesta con respecto a una serie de pedidos que tienen que ver fundamentalmente con poder generar una cláusula de actualización que sea mensual, para que, por ejemplo, el mes de septiembre no quede descubierto con respecto a una inflación que va a ser muy probablemente la más grande del año.
Bueno, y en y también seguramente van a plantear esta situación que están viviendo los centros de salud, o no sé si habrá una reunión aparte para trasladar este tema, cómo lo están trabajando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que hay una lista de cosas importantes, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, otra cosa que es, por ejemplo, el cambio de escalafón, que es también un reclamo de aproximadamente en Santa Fe 200 profesionales que se desempeñan en el Ministerio de Salud, más un montón que se desempeñan en el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, no se los está adecuando de acuerdo a lo que tiene que ser el escalafón profesional, por ejemplo. Esa situación hace que ya estemos diciendo, pero ¿cómo esto? Tener las leyes, casi tener un montón de leyes desde el año 19 que vos tendrías que haber adecuado a estos profesionales, a lo que es su jerarquía profesional, y no lo están haciendo. Entonces, bueno, por ejemplo, en esos temas, ¿entendés?
Claro.
Que también son urgentes.
Ahora es un poco como lo que hablábamos, es un poco como lo que hablábamos antes, porque por allí está en discusión que hay profesionales que tienen más de 40 años, pero ingresaron hace cuánto también,
sí,
a los hospitales.
Muchos están hace un par de años largos trabajando.
O sea que algunos de ellos eran menores de 40 años, digamos, y además lo
claro,
que vos hablabas
cuando
de la...
empleados, cuando fueron tomados eran menores de 40 años.
Claro. Y la profesionalización lleva años también.
Simplemente monotributan.
Claro. Bueno, sí, ahora llama la atención que un ministerio como el de salud tenga tantos inconvenientes, ¿no?, para regularizar la situación del personal, cuando hay otras áreas que no sucede lo mismo. Y es un área muy sensible.
Sí, es un área muy sensible, pero bueno, también, a ver, yo lo creo, y acá pasamos a todo otro gran ítem, que es, sí, qué pasa con los sistemas públicos, el sistema público de salud, en una situación donde la sociedad está discutiendo ¿Qué va a pasar con estos espacios públicos? Y también hay intereses contrapuestos. Yo te puedo asegurar que es muy difícil que un funcionario, siendo empresario de la salud privada, vaya a defender como corresponde a un sistema público, porque en realidad, digamos, básicamente le conviene que el sistema público se degrade para poder acercar su ganancia en el sistema privado. Y está hasta muy instituido y hasta parece muy progresista hablar de un seguro, de un coseguro de salud, como es la CUS, ¿tá? Que es una cosa que se está tratando de imponer desde los organismos financieros internacionales, pero a veces hasta con la venia de sectores hasta progres, ¿viste? Lo ven como una cosa, sí, vamos a asegurar. Entonces vivimos esto, el peligro de la voucherización, digamos, está ahí, muy fuerte.
Leandro, gracias por estos minutos, Nacional, vamos a seguir de cerca esto. ¿Cuándo tienen que reunirse ustedes nuevamente en el marco de la paritaria?
No, estamos a la espera. Te puedo decir un pequeño dato más, el jueves que viene, jueves 14, vamos a estar en la legislatura solicitando que los legisladores sancionen la ley que permita a los profesionales, a estos profesionales, pasar a planta permanente. Así que el jueves a las 12, obviamente, si ustedes pueden acercarse y acompañarnos, sería muy muy bueno. Así que ya les dejo la convocatoria.
Bueno, exactamente, gracias. Allí vamos a estar acompañando. Muchas gracias, Leandro, por estos minutos y explicar lo que está atravesando gran parte del trabajador de salud, lamentablemente, y fundamentalmente esta situación de inseguridad que viven en los centros de salud, en barrios más vulnerables o más populares. ¿Sí? Gracias por esta comunicación, muy amable.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Salud. Leandro Golzac, el secretario general de CIPRUS Regional Santa Fe, el Sindicato de Profesionales de la Salud, explicando todos estos ítems, y el jueves la movilización la presencia
el jueves próximo, porque está pasando, Gaby, que ya hace un tiempo, por acuerdo de las cámaras, no se sesiona todas las semanas, se sesiona cada 15 días, ¿no?
Sí, exactamente, eso también está siendo observado, ¿no? Porque son representantes ciudadanos y el nivel de actividad de la legislatura en estos tiempos, ¿no? Donde hay que defender tantas situaciones y proyectar para la mejoría de la comunidad cosas, ¿no? Las sesiones así tan dilatadas no están siendo bien vistas, ¿no? Por parte de la comunidad. Hay gente que por allí no lo sigue muy atentamente al tema, pero ahí es la casa madre donde surgen las leyes que después nos gobiernan y nos protegen con sus leyes y sus proyectos, ¿no? Bueno, entre otras cosas, este domingo se eligen esas autoridades, ¿sí? Ya estamos sobre las noticias, un título y le entregamos enseguida, vamos, a Pilar, vamos, que nos pasamos en el otro.